Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy día 8 de abril del año 2011. Bien, hoy voy a reponer el mensaje, la charla bíblica que me envió el hermano Gerardo sobre el asunto del pesimismo. Un estudio muy bueno que ya os dije que os iba a poner y no lo pude hacer por problemas técnicos, así que hoy lo vamos a escuchar íntegramente. Y luego después, pues si queréis, comentamos, hablamos, lo que queráis, podemos tener una pequeña tertulia, y podréis aportar cualquier cosa para que, bueno, todos seamos edificados. Así que poner atención, voy a ver si no hay problemas hoy con el tema del audio. Así que un momentito, y antes de comenzar, pues en primer lugar le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que vamos a tener, esta charla bíblica, aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta reunión que vamos a tener una vez más, un grupito de hermanos de diferentes países. Te pedimos que lo que se va a enseñar aquí, lo que va a explicar el hermano Gerardo sobre el asunto del pesimismo, sea de edificación para todos, que sea algo instructivo y que podamos aprender y que podamos también poner en práctica lo que aprendamos, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que has reunido aquí, pues para aprender más cada día de las Sagradas Escrituras. Gracias porque todos los días estamos aprendiendo más de la Biblia, de tu Santa Palabra, y ayúdanos, Señor, pues a poder también explicar a otros lo que aprendemos y así poder edificar a otros hermanos, ya que para esto estamos, para ayudarnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros y para edificarnos unos a otros. Gracias por los hermanos que están en la sala y también por aquellos hermanos que no pueden entrar o que no pueden estar, para que los sigas guiando a toda la verdad a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues un momentito. Vamos a comenzar escuchando, como sabéis, el estudio del hermano Gerardo Mena sobre el tema del pesimismo. Poned atención porque es, lo considero un excelente estudio bíblico, un buen material donde todos podremos aprender de lo que ha expuesto aquí el hermano Gerardo. Así que un segundito, vamos a ver si se puede escuchar.
Gracias y paz, hermanos. Hace mucho tiempo que he estado por hacer este pequeño estudio. El hermano Tito pues me ha dado este espacio para compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y bueno, diferentes circunstancias han retrasado este asunto, pero aquí estoy para servirles de edificación en la medida que el Señor ponga su espíritu en esta palabra. Pues estoy contento también, debo decirlo, de volver a las charlas, aunque yo de cuando en cuando he estado escuchándolas, bajándolas, reflexionando sobre los temas que se han tratado. Y bueno, me da mucho gusto que hay bastante gente nueva que pues cada vez se interesan más por las Sagradas Escrituras, algo muy importante en nuestros tiempos. Bueno, con este preámbulo quisiera comenzar con el tema que está muy vigente en nuestros días. Se trata de algo que pareciera no tan profundo, pero en realidad tiene raíces muy fuertes. Se trata de el pesimismo. Pues este tema está muy de moda, como decía. ¿Por qué? Porque en todas partes hemos sido bombardeados de pesimismo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos llenos de pesimismo por cualquier razón, justificada o injustificadamente? Y esto deteriora nuestra relación, nuestra comunión con Dios, por las razones que les voy a ir compartiendo. Bueno, el pesimismo es una actitud negativa frente a la vida que muchas personas tienen en la actualidad. Una actitud pesimista, derrotista y fatalista es completamente contraria a la fe y a la confianza en Dios que debe caracterizar a los que viven en el reino del Señor. Tampoco condice con la esperanza y el gozo que debe manifestar aquel que cree en la victoria de la obra de Cristo a nuestro favor contra todo mal. Así que el pesimismo, esta actitud negativa frente a la vida, es muy contraria a la fe, a la confianza que uno debe tener en el Señor, y pues también, como digo yo, se contradice con todo el gozo que uno debe manifestar, las victorias que uno debe tener cuando uno se encuentra como cristiano al servicio de él. David, pastor y segundo rey de Israel, vivió experiencias tristes y desoladoras, pero encontró en Dios una confianza que le ayudó a superar todas sus tristezas y todas sus amarguras. Expresó esa confianza en muchas canciones, de las cuales este salmo es una de las más hermosas. El salmo dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pues este salmo tan conocido, hermanos, es el Salmo 27. Asimismo, Pablo expresó de la misma confianza en el siguiente pasaje de Romanos 8, 28 al 37, que dice de la siguiente manera: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es un precioso pasaje, hermano. Pero bueno, en este caso, ¿qué es el pesimismo? Tema que estamos tratando. Es una propensión a ver las cosas en su aspecto más desfavorable, una actitud personal respecto de la vida, que contempla la primacía e inevitable victoria del mal sobre el bien. Muchas veces el pesimismo no tiene una causa objetiva, sino subjetiva. Tiene sus raíces en el egocentrismo, hermano. Es un enfoque subjetivo de la vida. Todo lo ve a través de sí mismo. Así como una persona con anteojos oscuros lo ve todo oscuro, el que es egocéntrico termina siendo una persona negativa, pues es como si tuviese una lente oscura en su interior, en su mente y en su ánimo, que le hace ver todo de un modo negativo y pesimista. El pesimista se manifiesta de muchas maneras: desgano por la vida, quejarse de todo y por todo, desconfianza de otros, lástima de sí mismo, sospecha de una confabulación malintencionada detrás de cada palabra o gesto, derrotismo, fatalismo, etc. Es una propensión a creer las mentiras de Satanás antes que la verdad de Dios, creer que lo bueno durará muy poco, que hay mala racha, etcétera, etcétera. El pesimismo es un estado de ánimo contagioso que refleja la idea fija de que toda situación es irremediable. Es una mentalidad negativa que no aporta nada constructivo a la vida de la comunidad. Proyecta su mismo espíritu sobre todo lo que ve y sobre las situaciones más variadas. Pues dentro de los factores que inciden en el pesimismo, existen diferentes grados y formas de pesimismo. Algunos sufren de un pesimismo esporádico, de vez en cuando suelen caer en este estado anímico. Otros, bajo circunstancias difíciles, caen en un pozo interior, y otros ya son pesimistas en su propio carácter, en su modo de ser. Ya nuestro Señor Jesucristo quiere y puede librarnos de todas estas formas de pesimismo y depresión. Algunas veces hay factores objetivos que nos hacen más propensos a la depresión y al pesimismo, y es importante considerarlos. Por ejemplo, miren, hermano, el cansancio físico, el agotamiento mental y emocional, y las circunstancias difíciles que nos toque atravesar en la vida. Para el cansancio físico y psíquico es importante tomar, además de la verdad de Dios, las medidas necesarias para lograr el debido descanso, respetando las leyes de Dios o las leyes de la naturaleza para el reposo nocturno y el descanso semanal. En las circunstancias difíciles, Dios promete edificarnos. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No, este es para la parte mental, ¿no es cierto?, la parte interior. Pero para la parte física, como he mencionado hace un momento, si nosotros transgredimos las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, perdón la redundancia, pues también caemos en un estado depresivo o un estado difícil. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole al cuerpo con sobrecarga. Entonces el hecho de no tener y ni no respetar nuestros horarios de sueño, nuestros respectivos tiempos de descanso, hacen que pues nuestro cuerpo colapse y pues nos traiga estados depresivos por el exceso de carga que tiene el cuerpo. Y en el estado mental, espiritual, lo que dice aquí 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En 1 Pedro 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En base a estas verdades hemos aprendido la siguiente ecuación, por llamarlo de esta forma: que las circunstancias difíciles más la verdad de Dios nos da igual a edificación. Las circunstancias difíciles más las mentiras de Satanás, esto da como resultado la destrucción. Muy claro, ¿verdad? Pero existen dos factores subjetivos que desencadenan y producen el pesimismo o la depresión. Estos son: una actitud egocéntrica frente a la vida, y como segundo, el pensar sobre nosotros mismos de acuerdo con las mentiras de Satanás. En el primer factor, lo vencemos negándonos a nosotros mismos, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, no viviendo para nosotros mismos, sino para Dios y para nuestros semejantes, viviendo para amar, servir y darnos a los demás. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. En el primer factor, lo vencemos negándonos a nosotros mismos, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, y no viviendo para nosotros mismos, sino para Dios y para nuestros semejantes, viviendo para amar, servir y darnos a los demás. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Este mandato pues lo conocemos muy bien. Pero veamos lo que dice aquí Marcos 8:34. Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ve? En Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y otro versículo más en Romanos 14, 7 al 8 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermoso, ¿verdad? Ahora tenemos otro versículo también en Mateo 22, 37 al 39, que dice, Jesús dijo así: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo factor lo vencemos desechando las mentiras de Satanás y creyendo las verdades de la palabra de Dios con respecto a nosotros mismos, hasta que el pensamiento dominante acerca de nosotros sea de acuerdo con la palabra de Dios y no con nuestros sentimientos o sensaciones. Ya en Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Juan 8:31 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto también lo vemos pues en Juan 36:44. El pesimista dice: esto no tiene solución. Pero el creyente, el cristiano, el verdadero cristiano dice: para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. El pesimista dice también: mi vida irá de mal en peor. El creyente dice: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. El pesimista dice: qué desgracia, siempre a mí me pasa lo peor. El cristiano dice: gracias, Señor, pues con este sufrimiento forjarás en mí tu carácter. El pesimista dice: yo no puedo sobrellevar esta carga. El cristiano dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otra cosa que dice el pesimista: yo no tengo suerte en la vida. El cristiano dice: cuán dichosos somos, pues Dios nos ha hecho hijos suyos. Primera de Juan 3:1. Como vamos viendo estas analogías, una cosa tan distinta de la otra. El pesimista dice: tengo temor de que al venir las pruebas me aparte del Señor. El cristiano dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35-39. El pesimista dice: todo parece estar en contra mío. El cristiano dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y bueno, otra cosa más del pesimista: estas adversidades me van a hacer mucho mal. Mientras que el cristiano dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Pues ya, para ir resumiendo todo esto, hermano, ¿podemos ser victoriosos sobre el pesimismo? La respuesta cristiana al pesimismo no es el optimismo, que es el otro estado de ánimo subjetivo, sino la fe y la confianza en Dios. Fe es realismo desde el punto de vista de Dios, es mirar las cosas como son en verdad y no como aparentan ser. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. El cristiano puede afirmar su fe sobre una base muy sólida, declarando: creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. El pecado es esencialmente egoísmo, egocentrismo. Para ser salvado del pesimismo, debo ser salvado del egocentrismo, liberado de mí mismo. Esto lo vemos en Isaías 61 del 1 al 3, en el Salmo, también en el Salmo 30 del 11 al 12. Debemos creer, hermanos, de la siguiente manera: creo que Cristo reina, es soberano sobre todo cuanto existe, es creador, sustentador y consumador de la vida, todo está bajo su dominio, Esto está en el Salmo 97.1. Apocalipsis 19.6, Hebreos del 1 a 2 y 3. Colosense 1.16-17, Primera de Crónicas 16.31, Hechos 2.32-36. Todos estos versículos hablan sobre la soberanía de Cristo. También decir, creo que Dios me ama y que ama a todos los hombres. El que sabe que Dios le ama no puede ser pesimista. El amor de Dios es positivo, dinámico. El amor echa fuera el temor. Esto lo vemos en Romanos 8:35-39. Creer en el poder de la resurrección de Cristo y en el triunfo definitivo. Apocalipsis 1:17-18. Su victoria es nuestra victoria. La senda del justo es cada vez mejor. Proverbios 4:18. También creer lo siguiente. Creo que Dios tiene un plan y propósito para mi vida y que interviene activamente en todas las cosas en bien de los suyos. Romanos 8:28. Dios tiene poder para cambiar las cosas. Toda situación puede ser cambiada, transformada y encauzada por Él. Ninguna situación es estática o irremediable hasta que Él lo determine así. Dios responde a la oración, lo hemos visto tantas veces que no tenemos por qué desconfiar más. Sin embargo, el hombre que persiste en sus fines egoístas no puede sino terminar en una horrenda separación de Dios y de todo bien, peor que sus proyecciones más sombrías. Así que al estudiar cada una de estas cinco afirmaciones, proclamémoslas en voz alta y con mucha fe, hermano. Un poquito de consejos con respecto a esta situación de pesimismo sería que arrepintámonos de todo pesimismo, reconociendo que deshonra a Dios. Es un pecado grave. No concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Pues Jesús dijo muchas veces, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, renunciar al egocentrismo y confesar ante Dios como un pecado. Con un claro acto de la voluntad, ponga su vida bajo el señorío de Cristo y confíe que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Discipline la mente, alíñela continuamente con la verdad revelada por Dios. Descargue ante Dios en oración toda preocupación o situación que le aflija. Resista con firmeza todo espíritu de angustia, desánimo, depresión o lástima de sí mismo, en el nombre del Señor Jesús, hacerlo de esa forma. De gracias a Dios siempre y por todo, Efesios 5:20. Proclame la verdad de Dios con fe y gozo. Esto lo vemos en Efesios 6:17. En resumen, hermano, el pesimismo es una actitud egocéntrica que deprime al hombre por juzgar subjetivamente que circunstancias le perjudican. La victoria viene por renunciar al pecado de egocentrismo y creer que Cristo reina sobre todo, que Él nos ama y que siendo vencedores interviene en todas las cosas para bien de los suyos. Hermanos, el pesimismo que causa la depresión es la causante de muchos males y enfermedades. Uno de tantos males es el cáncer. ¿Cuántos hermanos hay afligidos por cáncer? Y muchos hermanos en el interior no lo saben. Y es que una actitud depresiva, una actitud pesimista, prolongada por mucho tiempo y siendo alimentada continuamente por la escasez de esta palabra del Señor, pues va deteriorando internamente las células del cuerpo, produciendo que todas las células inmunológicas que nos ayudan a defendernos, nuestro organismo se defiende a través de estas células, pues al decrecer con el pesimismo, la depresión, pues las células estas comienzan a ser devoradas por las células cancerígenas, que son células de radicales libres que comienzan a manifestarse al haber poca defensa del cuerpo. Y estas a su vez, conforme pasa el tiempo, comienzan desarrollando tumores, cáncer y todo tipo de aflicción de la carne. Por eso, hermanos, que una persona pesimista, una persona depresiva, es un candidato a desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Desechemos, hermanos, y eso lo digo con mucho corazón, desechemos todo pesimismo de nuestra vida, por mucha aflicción que tengamos. Aprisionemos estas verdades, estas frases que ha dicho nuestro Señor, todas estas verdades bíblicas, para que seamos victoriosos y realmente puedan notar en nosotros que somos hijos de Dios, porque no habría ninguna diferencia con los demás, sino que nosotros tenemos que ser gozosos, vivir de victoria en victoria y ser continuamente ejemplos o sal y luz de esta tierra. Hermanos, cualquier cosa que quieran aportar o que pues ustedes tengan algún parecer con respecto a este tema que les he compartido, pues pueden hacerlo después de lo que indique el hermano Tito. Y por mi parte, este estudio era lo que quería compartirles. Muchas gracias y pues que la gracia y paz de Dios esté con todos ustedes.
Bien, pues este era el excelente estudio del hermano Gerardo Mena sobre el asunto del pesimismo. Como podéis ver, los cristianos somos los mayores optimistas porque tenemos fe. Tenemos la fe, que es lo que nos mantiene, la paciencia y la fe de los santos. Voy a compartir con vosotros pues algún pasaje de la escritura. Mira, vamos a leer, por ejemplo, y si queréis lo comentamos un poquito, un texto magnífico que son unas palabras del apóstol Pablo que están en Romanos capítulo 8, y vamos a leer a partir del verso 31. Romanos 8:31. Bien, dice la escritura lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y Él, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Como podéis ver, fijaos qué tremendo optimismo por dan estas palabras de Dios, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa batalla, pues, esa guerra ya la tenemos ganada por medio del Señor Jesucristo. Él la ganó por nosotros, y si estamos unidos a Él, hermanos, pues tenemos completamente ganada la batalla, tenemos completamente ganada esta guerra que el Señor la ganó por nosotros. Por lo tanto, los cristianos tenemos que siempre mantener este optimismo, esta fuerza que nos da la fe, la paciencia, la esperanza y el amor, evidentemente. El mayor de todos es el amor, pero es la fe lo que nos mantiene en pie, la fe y la esperanza. Y entonces, teniendo la paciencia, esa paciencia que necesitamos, especialmente en los tiempos de aflicción, en los tiempos de tribulación, pues es por medio de ella que alcanzaremos la meta. Alcanzaremos esa meta que es el glorioso reino de Dios que el Padre pues nos ha regalado, nos ha prometido para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Bien, dice, a ver, el hermano Juan Méndez en el chat, que qué opino de la teoría de los reptilianos. Pues la Biblia habla claramente de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás. Y a Satanás en la Biblia se le llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Como sabéis, una serpiente es un reptil, ¿no? Por lo tanto, es un término, el término de reptiliano se puede aplicar perfectamente a los hijos del diablo, a los malvados, a los hijos del diablo. Queréis llamarle reptiliano, no pasa nada. Hijos de la serpiente, hijos de Satanás. Y respecto a lo que dice el hermano Carlos Osorno, dice en el chat que quien sea un verdadero cristiano, dice, quien sea un verdadero cristiano no puede ser pesimista, ya que nuestra vida está en manos de Dios. Efectivamente, los verdaderos cristianos no podemos ser pesimistas de ninguna manera. El pesimismo lo que hace es hundir a las personas, hundirlas en depresión. Y en Cristo somos, pues, más que vencedores. Somos más que vencedores y por lo tanto somos optimistas, porque creemos que aunque el mundo, pues, va a venir un periodo de tribulación y va a haber una catástrofe mundial y va a venir, como dice la Escritura, pues, como en los tiempos de Noé. También lo que dice la Escritura es que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no existirá el mal, ya no existirá la condenación, no existirá la maldición, no existirá la muerte en ese nuevo mundo. Esa es la tremenda esperanza que tenemos, el optimismo que tenemos los verdaderos cristianos. Bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Fran Toro que si Cristo en el Getsemaní fue deprimido o pesimista. Bueno, yo creo que Cristo jamás fue pesimista. Él confiaba en Dios, tenía la fe en su Padre Celestial, en el único Dios verdadero, y nunca fue pesimista. Él aceptó lo que tenía que venir, sabía que la profecía se tenía que cumplir, y fue obediente hasta el Padre hasta el fin, como dice la Escritura. Se sometió al Padre, aceptó el sufrimiento, el sacrificio, hasta el final. Entonces yo creo que el Señor Jesús, pues, nunca fue pesimista, todo lo contrario. Lo que sabía es que tenía que pasar primero por el sufrimiento, pero que después vendría la gloria, vendría la resurrección. Porque fijaos cuántas veces el Señor Jesús profetizó su propia resurrección, que era necesario que se cumplieran las profecías, la Escritura, pero que al tercer día resucitaría. Fijaos el optimismo que tenía el Señor Jesús, que sabía perfectamente por fe que al tercer día el Padre, pues, le resucitaría de entre los muertos. Bueno, pregunta en el chat el hermano Juan Méndez que si yo creo que estos reptiles viven entre nosotros. O sea, yo lo que creo, a ver, yo lo que creo en el asunto este de los reptilianos es que los hijos de Satanás son hijos de la serpiente, y para mí, pues, eso significa reptilianos. Yo lo que no creo es en esa historieta de que hay gente como la película, ¿os acordáis de una serie de televisión que se llamaba V, de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y eran pues reptiles con apariencia humana, tenían un disfraz y eran reptiles? Pues hay algunos por ahí que pretenden hacernos creer que hay por aquí reptiles, extraterrestres, reptiles andando por la Tierra con apariencia de humanos. Eso yo no lo creo. O sea, yo lo que creo es que los hijos del diablo, los hijos de Satanás, pues sí, se le puede llamar reptilianos porque son hijos de la serpiente, hijos de Satanás, y la serpiente es un reptil, ¿no? Por lo tanto, podemos llamarle reptilianos. Pero yo no creo que haya por ahí reptiles disfrazados como si fueran personas humanas. Eso yo no lo creo. Eso aparece solo en series de ciencia ficción, en películas, y ese cuento, pues, yo no me lo creo de ninguna manera. Bueno, estoy leyendo aquí en el foro, en el chat, dice la hermana Dacieli que en esta cita Jesús les enseñó que no deben ser pesimistas, en Marcos 4:38, que dice lo siguiente: y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Fijaos cómo es la clave, está en la fe, en tener fe. Cuando tenemos verdadera fe en Dios, pues entonces el pesimismo desaparece completamente. Un buen pasaje el que ha dado la hermana.
Tito.
Sí. Adelante, hermano Juan. Adelante, Juan. Sí.
Pues bueno, ya que nadie se anima, pues bueno, vamos a comentar esto, lo siguiente. ¿Tú piensas, hermano, que Jesús temía a los romanos, a los clavos, al sufrimiento en la cruz? ¿O es que en la cruz él recibió toda la ira de Dios. Ya ves que, bueno, la ira de Dios se simboliza en el Antiguo Testamento como la copa que él bebe antes, ¿no? Y pues bueno, ¿qué diferencia hay entre la ira de Dios y los sufrimientos en la cruz?
La ira de Dios, dice la Biblia, la Escritura bien claro, que el que no hizo pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios lo que hizo con Cristo, con su Hijo, es hacerle pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados en el madero para que nosotros pues fuéramos liberados y fuéramos perdonados. Entonces, Dios pues lo que hizo es poner los pecados de la humanidad pues en Jesús, para que él recibiera el castigo por nosotros, y él muriendo por nosotros, dando su vida por nosotros, para que así nosotros seamos justificados, seamos perdonados. Entonces lo que Jesús recibió pues efectivamente fue la ira de Dios, la recibió por nosotros, el castigo de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay un pasaje que vamos a leerlo, se encuentra en Isaías 53, famoso pasaje, la famosa profecía mesiánica de Cristo en Isaías 53, donde dice bien claro que el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo. Vamos un momento, Isaías 53, una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia. Dice, por ejemplo, vamos a leer a partir del verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que nosotros merecíamos, dice que fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas llevé cargo en él el pecado de todos nosotros. Como podéis ver, Jesucristo el Señor cargó con todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es una profecía impresionante. Entonces la ira de Dios que nosotros merecíamos, pues la, por causa de nuestros pecados, la recibió Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros seamos justificados. Ese es el mensaje del Evangelio.
Comentas aquí en el chat, pues, ¿qué opinamos de la profecía bíblica? Uh-huh. La verdad es que pues no hay otra más segura, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, bien haríamos en creer en lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que eso pues también nos conlleva en este aspecto la fe, ¿no? Si realmente pues tenemos fe en lo que nos habló y nos reveló el Señor Jesucristo, pues debemos tener en cuenta que todo esto que está revelado en el Apocalipsis pues va a ocurrir, ¿no? O sea, sin errores, ¿no? Todo eso tal cual pues va a ocurrir, y de hecho como se está dando, ¿no? Ahora yo te quería preguntar, hermano Tito, acerca de en el Apocalipsis pues viene predicho que el sol va a calentar mucho, ¿no? Y eso creo que es una cosa que no se ha comentado mucho aquí, pero que se está dando poco a poco. ¿O tú qué opinas?
Gracias, hermano Juan. Antes de contestarte a la pregunta esa, vamos a leer el pasaje ese de Pedro. Es en segunda de Pedro, texto que has citado. Es en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra profética más segura pues la tenemos aquí en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, que como sabéis es el libro profético por excelencia. Bueno, y respecto a la pregunta que has hecho sobre el sol, que aumentará su poder calorífico, es una profecía tremenda que viene en el Apocalipsis y lo que dice es eso, que el poder del sol va a aumentar cuando la ira de Dios sea derramada, va a quemar pues a los malvados, los va a abrasar. En un momento el sol va a aumentar la potencia calorífica, y va a abrasar, va a quemar a los seres humanos. Y luego se apagará. Dice claramente la profecía que el sol se oscurecerá de repente y se va a apagar. Por lo tanto, como dijo Jesús, también profetizó que habría señales en el sol, la luna, las estrellas, habría señales en los cielos, dijo Jesús. Y esa será una de las señales de los cielos, cuando el sol pues aumente su potencia y seguidamente se apague. Se va a apagar de repente, se va a oscurecer, y es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Lo dijo Jesús. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas que eran del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos, y todas las tribus de la tierra se lamentarán viendo venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces el oscurecimiento del sol, que no va a ser un eclipse solar, ¿eh? Esto no tiene que ver nada con los eclipses. El sol sencillamente se va a apagar de repente, se va a apagar, se va a oscurecer, y es cuando vendrá el Señor Jesús. Pero antes, como dice el Apocalipsis, antes va a aumentar su poder calórico, su potencia. Nuestra estrella, nuestro sol, va a abrasar a los seres humanos. Es lo que dice el libro del Apocalipsis.
Bueno, y es que aparte, pues bueno, se puede notar pues en el grueso pues de la gente, de la población, pues que pues no creen en lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Sino que pues creen en las profecías de Nostradamus, que pues, para no variar, él es el profeta más conocido por la humanidad entera, ¿no? Es de llamar la atención esto, ¿no? Que pues la gente cree lo que dice Nostradamus. Ahora está muy de moda, los medios de comunicación están poniendo la atención de la gente en las profecías mayas, ¿no? Cuando, pues, como lo dijo el apóstol Pedro, pues tenemos la palabra más segura, ¿no? Y entonces, pues, es lamentable y es triste, ¿no? Que la gente, pues, no crea lo que dice el Apocalipsis. Mucha gente no lo lee porque no lo entiende. Es lo primero que te comentan, ¿no? Es que no lo leo porque, pues, no entiendo lo que dice. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, bueno, lo que hace el enemigo, lo que hace el diablo es mezclar la verdad con la mentira. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo en televisión un documental en el canal Historia, canal Historican, History Channel, y hablaban precisamente de esto, de las profecías, y efectivamente mencionaban a Nostradamus, mencionaban también las profecías de la Biblia, hacen una mezcolanza entre las profecías de ese Nostradamus, de ese tal Nostradamus, profecía bíblica, la profecía de los mayas. Es toda una mezcla, es un barbitorrillo que lo único que crea es confusión, nada más. Para que la gente, pues, dejen de creer solamente las profecías de la Biblia, que es la palabra profética más segura. Las profecías bíblicas, especialmente la profecía del Apocalipsis, y no las profecías, entre comillas, de Nostradamus ni nada de esta gente. O sea, las profecías bíblicas son exactas. La profecía del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y son palabras fieles y verdaderas, como dijo Jesús, se van a cumplir. Esa es la verdadera profecía y es la profecía más segura, la palabra profética más segura. De modo que no hagáis caso de tipos como Nostradamus y otra gente que se creen profetar de Dios. Nosotros tenemos que tener puesta la mirada en las profecías bíblicas, especialmente las profecías del libro del Apocalipsis. Porque lo que hace el enemigo, lo que hace el diablo es mezclar todo esto. Mezcla la verdad con la mentira. Mezclar las profecías de Dios y profecías por de este tipo como Nostradamus.
Sí. Bueno, antes la idea que tenía de hablar era que muchas veces la depresión o el pesimismo, a veces entre comillas, es porque pasamos por desiertos en nuestras vidas, ya que estamos en un periodo de crecimiento de nuestras almas durante el transcurso de nuestras vidas. Y ese periodo de crecimiento que Dios quiere que nos perfeccionemos en el carácter de su Hijo Jesucristo requiere un aprendizaje. Y muchas veces es necesario que pasemos por periodos de depresión y periodos inclusive de pesimismo. Porque yo no creo tampoco de que Jesucristo en Getsemaní fuera pesimista, pero sí creo que estaba deprimido por lo que le venía encima, y porque además estaba sufriendo un ataque inminente y directo del mundo demoníaco, porque ya el padre le había quitado lo había puesto como pecador, como si fuera un pecador en la tierra, y estaba sufriendo todo el ataque demoníaco, ya que Satanás quería matarlo ahí en el mismo jardín de Getsemaní, matarlo sin testigos, para que no llegara al Gólgota, donde si moría ahí iba a tener al mundo como testigo, como así ocurrió, y esa es la prueba de que él dio su vida por nosotros, porque si hubiera muerto en Getsemaní, pues no hubieran habido testigos, hubiera sido uno más, un revolucionario, un romántico más, que intentó cambiar el mundo, pero murió en la oscuridad y en la clandestinidad. Sin embargo, él sufrió ahí un terrible castigo, porque el mundo satánico se le echó encima y quiso matarlo. La prueba es que pidió ayuda, dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Esa triste hasta la muerte es que estaba en plena depresión. Y lo mismo que le ocurrió muchas veces a David durante su vida, y a muchos profetas y en el Antiguo Testamento, y siervos de Dios. Porque al final de cuentas, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra humillación ante las circunstancias de la vida, y eso es inevitable, y Dios utiliza esa arma para muchas veces para disciplinarnos, para guiarnos a un concepto de ser más obedientes a Él y ser más sumisos y ser más personas más, menos soberbias y menos fatuas. Entonces muchas veces es un arma más que utiliza Dios, es la depresión, porque muchas veces Él tiene que deprimirnos para enseñarnos como disciplina de muchas actividades que nosotros hacemos erróneas en nuestra vida. Y como decía antes, en Getsemaní el Señor tuvo que pedir ayuda al Padre para que le enviara un ángel para que lo consolara, porque estuvo a punto de morir, y a punto de morir sin testigos. Entonces Satanás hubiera triunfado, entonces Satanás se hubiera salido con la suya. Sin embargo, el padre, en la raya ya cuando sudaba sangre, que el hombre ya estaba a punto de desfallecer y de morir, porque dijo que su alma desfallecía hasta la muerte, entonces en ese momento el padre, para que no muriera, le mandó un ángel para ayudarlo a reponerse, y entonces siguió la lucha espiritual contra el mundo de las tinieblas y pudo vencer. Realmente en Getsemaní es el gran triunfo de Jesucristo. Inclusive cuando Él llegó a la cruz, ya sabía a dónde iba, ya iba con las ideas claras, sabía que iba a morir y punto. Pero lo que Él no tenía claro era que fuera a morir en Getsemaní. Por eso Él inclusive le pidió al Padre, Señor, bueno, mira, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, si tú has cambiado de opinión y los planes, tú has cambiado de planes para mí, yo estoy dispuesto a entregarme, inclusive morir aquí en Getsemaní, si es tu voluntad, pero, y él luchaba, estuvo en lucha todo el tiempo de la hora que estuvo, y las horas que estuvo en Getsemaní peleando en esa guerra, en esa lucha espiritual contra el mundo de las tinieblas. Él estuvo luchando para sobrevivir. Y gracias a Dios que sobrevivió a esos momentos, porque si no, hoy en día no tendríamos un Salvador. Pero lógicamente, en el plan del Padre no estaba de que Cristo muriera en ese huerto de Getsemaní. Y por supuesto que yo creo que estaba deprimido Cristo en ese momento, porque fue una lucha. Y esa lucha la tenemos todos muchas veces, con problemas familiares, con problemas en la vida, con problemas con circunstancias, mil circunstancias que nos ocurren en la vida, porque caemos, es natural que caigamos en depresión. Yo creo que lo anómalo es cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿cómo te va, hermano? Siempre en triunfo, siempre luchando, siempre triunfando, nunca. O sea, a mí me parece eso anormal, totalmente, de que muchos cristianos nunca tienen problemas, siempre están triunfando y siempre están alegres y contentos. A mí me parece eso anómalo, no me parece lógico ni normal, porque aquí en este planeta Tierra estamos para aprender a sufrir, aprender a tener el carácter de Cristo. Y Cristo sufrió durante toda su vida y tuvo periodos difíciles. Igualmente nosotros tenemos periodos que tenemos que superar, porque al final de cuentas este planeta es una fábrica de almas en el cual el control de calidad es Satanás y sus demonios, y esas son las pruebas que nos hacen. Y entre esa gran cantidad de pruebas que nos a las cuales nos pone el Dios Padre, una de ellas es la depresión, simplemente. Y por supuesto que tenemos armas para superarla, y es la fe en y la ilusión que tenemos en la vida eterna y que tenemos el triunfo asegurado. Pero eso no nos quita de que muchas veces estemos deprimidos, y que por supuesto superemos esas pruebas, pero tenemos que pasar por ellas irremediablemente. Paso palabra.
Gracias, hermano. Magnífico aporte, hermano Fran. Muy bueno, muy bueno. Efectivamente, la escritura lo dice, que su alma estaba triste hasta la muerte. Si estaba triste, claro, pues significa que estaba deprimido, pero venció a la depresión. Como tú bien has dicho, el Señor envió a un ángel que le restableció. Lo que quería el diablo, efectivamente, es matarlo en ese momento, pero no había llegado su hora. Había una hora especificada, pues, por Dios, para la hora de la muerte de Cristo, y lo que quería es que, pues, Cristo muriera antes de su hora. Es lo que quería el diablo y no lo consiguió. Entonces el Satanás lo que quiso, evidentemente, en el Getsemaní, es matar a Jesús. Eso es verdad, eso es así. Su alma estaba triste hasta la muerte, lo dijo. Y por lo tanto, si estaba triste, pues estaba deprimido. Pero con la fortaleza de Dios, la fe en Dios, es lo que le hizo vencer a esa depresión, a esa tristeza del Señor. Así que muy bueno el aporte que has dado, hermano Francisco.
Sí, hermano Tito, pido palabra.
Sí, sí, Carlos, disculpa, no se me olvidó. Adelante, Carlos.
Sí, quería aclararles ciertos términos desde mi punto de vista, y es que una cosa es la tristeza, otra es el miedo, otra es la depresión y otra es el pesimismo. Jesús estuvo triste y es un resultado natural de una serie de procesos. Pero voy a empezar desde un principio. El miedo es natural, es un mecanismo de defensa de nosotros, de los seres humanos. Y sentir miedo no es malo, de hecho es está bien, nos protege. Pero cuando tenemos muchos miedos, nos sentimos frustrados, y eso nos trae tristeza. Entonces, cuando tenemos muchas tristezas en nuestra vida, nos lleva hacia la depresión. Y en el camino, entre todo ese montonón de tristezas que vamos acumulando en la vida y las depresiones que nos dan, está el pesimismo. El pesimismo es no ver la luz al final del camino. O sea, es no tener fe en que todo va a cambiar, en que todo va a mejorar, tener fe en nosotros mismos. Entonces ahí está un poco lo que es la falta de amor propio, la falta de tener fe en uno mismo, pues, de que uno lo puede hacer, con, por supuesto, sin lugar a dudas, la ayuda de Dios. Sin la ayuda, sin eso no podemos, pero tenemos que que tener fe en nosotros mismos de que podemos hacer las cosas, de que podemos mejorar y cambiar con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, por supuesto, de eso no hay duda. Pero entonces es cuando no confiamos en nosotros mismos ni en las ni en los elementos que tenemos a la mano. Entre ellos está nuestra religión, está Dios, está la Biblia, están nuestros amigos, nuestra pareja. Cuando no contamos con eso, entonces nos encerramos en nuestras propias tristezas y miedos que nos llevan a una depresión. Y repito, en el camino nos llenamos de pesimismos, de ver el mundo de una manera gris, de una manera oscura. Entonces, como coloqué ahorita más arriba en el chat, nosotros como cristianos no debemos ser pesimistas, o sea, llenar nuestra vida de cosas oscuras, porque nuestra vida está en manos de Dios. Dios proveerá. Siempre me acuerdo de esa frase porque se me hizo muy gracioso verla una vez en un programa de Los Simpson. Le dice el Bart a Homero: ¿y ahora qué haremos para llegar a Springfield? Y Homero dijo: Dios proveerá. Y en ese momento sonó un tren y bueno, y fueron en tren hasta Springfield. Entonces lo que quiero decir es que Dios siempre nos da lo que necesitamos. La cuestión es que a veces no lo vemos y no estamos atentos a lo que Dios nos dice. Nosotros a veces estamos metidos más en las cosas materiales, en las cosas físicas, en las cosas triviales, y no vemos el más allá y cómo Dios nos habla a través de las oportunidades que podemos tomar de nuestras vidas y la oportunidad que tenemos de triunfar en el mundo a través de lo que Dios nos dio, de nuestras cualidades, de que si somos buenos cantando o escribiendo o haciendo lo que hagamos. O sea, por eso decía que nosotros debemos tener fe en nosotros mismos a partir de lo que Dios nos dio y a partir de las oportunidades que Dios nos da. Entonces nosotros como cristianos debemos dejar el pesimismo a un lado, controlar nuestros miedos y nuestras tristezas para no entrar en depresión. Ese es el aporte que quería decir. Gracias, hermanos.
Gracias, hermano, por el excelente aporte. Quisiera leer algún pasaje sobre el asunto de la tristeza o la depresión, si quiere llamarlo también. Se encuentra, por ejemplo, un pasaje muy importante en Hebreos, la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 11. Vamos a analizar un poquito este verso, que dice lo siguiente. Dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que también podemos tener tristeza o depresión sencillamente porque a lo mejor estamos recibiendo una disciplina de parte de Dios, como dice la Escritura. Vamos a leer el verso anterior, que dice, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y como dice luego leído antes el verso 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que a veces la tristeza viene sencillamente porque Dios nos está disciplinando. Y luego viene el fruto de esa disciplina, que es, como dice, la justicia. Después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, da ese fruto. Por lo tanto, hay, como dice la Escritura, una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo produce depresión y puede llevar hasta el suicidio. Y luego hay una tristeza que es causada también por la disciplina de Dios y que lo que produce es un fruto apacible de justicia, como dice la Escritura. Bueno, deciros que mañana sábado voy a compartir con vosotros un nuevo ciclo de estudio. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, pues va a tratar de un tema que se ha estado publicando y hemos estado debatiendo un poquito en el foro de doctrina cristiana, y que está trayendo un poquito de polémica. Es el asunto de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. ¿Quién es esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis? Porque hay diferentes opiniones. Hay hermanos que creen que está refiriendo a la Meca, en Arabia Saudita. Dicen que la gran ramera es el Islam, cuya sede, pues como sabéis, está en la Meca. Ellos dicen que esa es la gran ramera. Otros dicen que se trata de Jerusalén. Y otros creemos que la gran ramera es Roma, tanto la Roma pagana como la Roma vaticana. Pues eso, de eso va a tratar el ciclo que a partir de mañana sábado voy a compartir con vosotros. Vamos a hacer un estudio sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el Apocalipsis, si es cierto o no es cierto que la gran ramera es la Meca, la capital del Islam, del mahometismo. Bueno, pues eso lo vamos a analizar, porque hay hermanos que están enseñando pues que es la Meca. Entonces vamos a ver cómo no es así. O sea, la gran ramera no se refiere a la Meca, sino se refiere a la capital de lo que era el Imperio Romano y también a la capital de la Iglesia Católica, que es la ciudad de Roma. Eso lo vamos a ver a partir de mañana sábado, estudio que voy a compartir con vosotros.
Hermano Tito, quería preguntarte algo.
Sí, adelante, Juan.
¿Qué has sabido de la mamá del hermano Envy? Porque me parece que estaba enfermita, ¿no?
Sí, estaba grave, una señora ya mayor, estaba grave, no lo sé, hermano, hasta que no hablemos con Envy, con Benito, con Envy, pues no lo sabemos. Si sigue viva o sigue enferma, no lo sé, hermano.
Bueno, igual y no sé, sería bueno la oración final, si la podemos dedicar todos juntos para que se fortalezca nuestro hermano Envy, ¿no? Y no, sí, caiga en la depresión.
Sí, efectivamente, que no caiga en la depresión, porque ya sabéis que madre solo hay una, y pues su madre ya es mayor, y ya sabéis, siempre pues un hijo pues le duele mucho que su madre esté en esas condiciones. De modo que podemos pedir al Señor para que le dé fortaleza a Envy, a Benito, para que pueda sobrellevar pues estos momentos. De modo que mañana sábado, pues tener ahí abierto en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis y el capítulo 18, porque vamos a estudiar este asunto, donde el Apocalipsis dedica nada menos que dos capítulos al asunto de la gran ramera, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En esta profecía vamos a ver a qué se está refiriendo, porque la Iglesia Católica Romana, a los curas, a los obispos, a los papotes, al papa, pues al papa les encanta que la gente crea que la gran ramera es la Meca, porque así ellos quedan como unos santitos. Entonces lo que les interesa es que la gente mire a otro lugar y que identifiquen a la gran ramera pues con, por ejemplo, con la Meca, en lugar de identificarla con la ciudad de Roma. Eso es lo que le interesa y con lo que les encanta a la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla, por este estudio que hemos tenido. Ayúdanos, Padre Celestial, pues a mantenernos firmes, fuertes. Pues sabemos que podemos tener momentos de tristeza, pero sabemos que con la fe puesta en ti y en tu Hijo Jesús, somos más que vencedores por medio de tu Hijo que nos amó. Te pedimos que nos ayudes a soportar pues estas tristezas que podamos tener, esta depresión que podamos caer, porque como humanos pues tenemos también debilidades. Igual que Jesús, tu Hijo, pues tuvo tristeza, estaba triste hasta la muerte, pues nosotros también podemos caer en ese tipo de tristeza. Así que ayúdanos, Padre, danos fuerzas para que en esos momentos podamos soportar y salir victoriosos. Te pedimos también por el hermano Envy, que le des también fuerza, que no caiga en depresión por el asunto de su mamá, de su madre. O sea, sabes que está enferma y que sea hecha tu voluntad, Padre Celestial. Te pedimos pues que Envy pueda soportar estos momentos de tristeza pues que le puedan sobrevenir. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos guíes siempre y nos protejas de todo mal, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. ya que no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en tu reino, sino solamente el que hace tu voluntad, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado, si Dios quiere, nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, queridos hermanos. Ya sabéis, paciencia y fe, ya que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos soldados del ejército celestial del Señor Jesús. Y por lo tanto, pues debemos mantenernos firmes en esta batalla, porque esto es una batalla, es una batalla contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dijo Pablo. De modo que firmes en la fe, hermanos, que perseverando hasta el final es como alcanzaremos la meta. De modo que hasta mañana, si Dios quiere, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, sábado, hermanos. Que tengáis muy buena tarde. Que lo paséis bien.